Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que...
¿Le impacta la información que se publica en los medios de comunicación sobre el conflicto armado en nuestro país? Escuchemos el informe de nuestra estudiante María Evangelina Molina.
Hola, mis queridos oyentes. Un saludo muy especial desde la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Hoy, en este espacio de voz, lenguaje y cultura, vamos a preguntarle a las personas si le impacta la información que a diario se comparte sobre el conflicto armado en las regiones.
Sí, me afecta directamente porque me duele saber cuántas familias sufren por el desplazamiento y todo eso.
Siento que directamente no nos afecta solo a una persona, sino a todos, porque en el momento que hay conflicto armado se presentan paros. Y en lo que hay paros, a nosotros nos afecta la economía. Los migrantes también les están afectando porque los están sacando de sus lugares donde viven.
Claro que influye mucho porque al haber violencia en la parte rural hace que los campesinos pues no puedan cultivar.
Uno siempre ve en las zonas rurales este tema del conflicto, de pues igualmente impacta bastante, tanto a la zona rural como en cualquier ámbito.
Cada historia que conocemos sobre el conflicto armado nos toca y nos conmueve de forma distinta. Nos duele, nos sacude y nos hace preguntar qué podemos hacer mejor para reconstruir nuestro país, nuestras regiones, nuestra gente. Continuamos en Más que Palabras.
En este episodio de Más que Palabras exploraremos el papel del periodismo de orden público y de guerra en Colombia, un país donde las comunidades han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, la violencia estructural y la desinformación. Conversaremos sobre cómo los periodistas enfrentan riesgos, construyen narrativas desde el terrorismo y se convierten y desde el territorio además, y se convierten en puentes entre la realidad y la conciencia colectiva. María Evangelina.
Claro que sí, así es. A través de la mirada de una periodista de orden público, conoceremos cómo los medios pueden ser agentes de transformación, denuncia y memoria, y cómo la comunicación responsable puede contribuir a la paz, la inclusión y la justicia social. Porque en la radio, como en la vida, la palabra tiene poder. Y hoy más que nunca necesitamos escuchar a quienes la usan para contar lo que otros callan.
Nuestro programa de hoy se titula Comunicación en el conflicto armado, una mirada desde el periodismo de orden público. ¿Quién nos acompaña hoy, María Evangelina?
Nos acompaña Alicia Méndez, periodista de orden público con una experiencia de más de 25 años en esta rama del ejercicio periodístico. Ha trabajado en medios tan importantes como El Tiempo, La W, RCN, entre otros.
También fue jefe de prensa de la Policía de Bogotá y de Antinarcóticos. Ha realizado cubrimientos tan importantes del crimen organizado. Es experta en temas de narcotráfico, proceso de paz y conflicto interno. Algunos de los cubrimientos por el cual es reconocida en los medios de comunicación son el del caso de Juliana Zamboní, el atentado en el club en Nogal, el seguimiento a alias Guacho en el departamento de Nariño, del cual ella misma fue víctima y sufrió amenazas contra su vida por revelar las situaciones que estaban afectando a estas comunidades en el microterritorio. Bienvenida a Más que Palabras, Comunicación Transformadora, Alicia.
María Angelina y Marta, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrada.
Bueno, pues qué rico tenerla aquí en nuestro programa, Alicia, sobre todo porque nuestra audiencia, que normalmente al aire son más de 1,000 personas escuchándonos, van a poder tener esta entrada al mundo del periodismo, y más en un tema que siempre afectaba a nuestro país, que ha sido el conflicto armado. ¿Qué le parece, María Angelina, si iniciamos con nuestra primera pregunta?
Claro que sí, maravilloso contar con la presencia de Alicia en este programa que será de gran enriquecimiento y conocimiento para todos. Por favor, compártanos cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado al cubrir noticias en zonas de conflicto o de alto riesgo en Colombia.
El mayor, bueno, yo siento que es como separar la parte humana de ser objetivo y de estar con las comunidades, porque en algún cubrimiento que hicimos en el Bajo Cauca antioqueño, cuando estaba en plena guerra territorial el Clan del Golfo con otro grupo armado ilegal, me tocó presenciar en vivo y en directo una amenaza a través de WhatsApp a la gente de una comunidad, donde le mandaban el video a una señora cómo asesinaban a un familiar suyo y le daban menos de 24 horas para salir. Este pueblo, que no voy a mencionar, estaba en ese momento prácticamente abandonado porque mucha gente había sido obligada a desplazarse. Yo no veía cómo un alcalde buscaba recursos para sacar a esta señora y a su familia de la zona, y está entre contar una historia y vivir ese momento duro de cómo la gente sufre, cómo la gente se ve expuesta a estos peligros ante la mirada del Estado, que en muchas circunstancias no puede hacer nada, y ante un gobierno que, por evitar mayor, poner en mayor riesgo a la población civil, a veces evita enviar a la fuerza pública a la zona. Entonces es como sobrellevar ese dolor que a uno le da como ser humano de no poder auxiliar a otra persona que tiene que abandonarlo todo por culpa del conflicto. Ver en un video cómo asesinan a otra persona, prácticamente en vivo y en directo, fue demoledor.
Alicia, y justamente en cuanto a esas experiencias tan fuertes que ha tenido usted que vivir en el ejercicio del periodismo y de la comunicación, ¿cómo uno dentro de esta profesión puede construir una narrativa que sea ética, que irresponsable, además, cuando se informa sobre hechos violentos que involucran a comunidades tan vulnerables?
Voy a ser muy sincera y objetiva en lo que yo le voy a decir. El tema es que Colombia tiene dos realidades: la realidad de las personas que vivimos en las grandes ciudades y la realidad de las personas que viven en la ruralidad. Hay personas, y en la ruralidad es muy diferente el que vive en el casco urbano de un pueblo X al campesino que vive en el casco urbano de una zona cocalera o donde se vive la minería ilegal. Son realidades totalmente que van de extremo a extremo. Entonces, esto es un punto que los periodistas no entendemos, porque vamos y creemos que con relatar un día de visita o dos días de visita en determinada zona estamos contando una gran verdad. No, estamos contando un 1% de lo que sucede en esas zonas. Son realidades que no se van a entender. Son posiciones que desde el Congreso los parlamentarios no van a entender, como no lo va a entender un ministro o un integrante de la fuerza pública. Son situaciones muy complejas, y esto es lo que, aunque uno quiera esforzarse por contar una historia, no hay una narrativa que nos lleve a aterrizar lo que realmente pasa dentro de un conflicto interno, y más en un país como Colombia, que en este momento tiene un problema transversal que está ligado fuertemente al narcotráfico y a la minería ilegal, pero sobre todo al narcotráfico. Donde hay coca, hay grupos al margen de la ley, hay campesinos que cultivan, hay grandes narcotraficantes que se lucran de esa producción de la cocaína, y como hay grupos al margen de la ley, hay una violencia generada que lleva al reclutamiento forzado, al abuso sexual de las mujeres, y eso tú no lo puedes contar en 2 minutos, y a veces no puedes tener testimonios de las personas porque tienen miedo de hablar. Entonces hay una autoridad como un mandatario local, que puede ser el alcalde, que también está maniatado a contar una realidad, porque los grupos armados, queramos o no reconocerlo, ellos tienen el fusil y ellos matan, y esa es su ley.
Qué interesante cuando haces la alusión hacia las zonas urbanas y rurales. Justamente vemos el conflicto armado en estas zonas, y es muy cierto, a las personas muchas veces les da miedo incluso opinar sobre este tema. En este sentido, ¿qué papel juegan las emociones y el compromiso personal en el ejercicio del periodismo de orden público? ¿Qué consideras?
María Angelina, me devuelvo un segundo a lo que acabas de decir, y No es lo mismo un carro bomba en un municipio de Cauca, donde en este momento vivimos una confrontación bastante fuerte, pese a que se haga un cubrimiento y se haga, pues, que suene en los medios de comunicación, no es lo mismo a un carro bomba en Bogotá. Si te das cuenta, el cubrimiento a un carro bomba es totalmente grande porque es la capital de la República y es donde está toda la esfera del gobierno y el Estado. Entonces, nunca será lo mismo comparando la ruralidad con lo que pasa en las grandes ciudades. Y otro ejemplo corto.
Exactamente.
Hace 15 días fueron asesinados 13 policías en Antioquia y hubo un acto terrorista en Cali frente a la estación de la Fuerza Aérea Colombiana. Allí ubicaron un camión bomba. Aunque el cubrimiento de los medios fue casi equitativo, tuvo mayor impacto el acto terrorista en la ciudad de Cali. Y perdimos 13 policías, ¿no? Entonces, veamos esas dos coyunturas. Y frente a la pregunta, ¿me la puedes repetir? Qué pena, María Angelina.
Sí, claro que sí. ¿Qué papel juegan las emociones y el compromiso personal en el ejercicio del periodismo de orden público?
Las emociones juegan un papel muy grande y es, no, no voy a perder la objetividad en el buen sentido de la palabra, pero también es mentirse si uno dice que no toma partido. Y por lo general uno toma partido ante el campesino, ante la gente buena. Yo no quisiera ayudar a todo el mundo, pero uno no puede ayudar a todo el mundo. Y eso también a veces hace que uno se sienta, que se siente frustrado. Cuando estás trabajando, por ejemplo, casos de personas secuestradas y entonces recurren a los medios de comunicación para que los colombianos sepan que hay un señor de 80 años, que hay una niña de 15 años, que hay un niño de 10 años secuestrado, porque sí, porque no. Uno sin querer empieza a involucrarse con esa familia y uno empieza a conocer que la persona secuestrada es papá, es hijo, es una mamá, que hay gente alrededor que la quiere. Y yo recuerdo que en la época de las extintas FARC secuestraban muchos colombianos. En la época del 2000 había por lo menos unos 100 secuestros y era una cifra absurda al día. Era una cosa, era un mercado del ser humano impresionante. Y yo conocí la historia de un adulto mayor y me hice amiga, por llamarlo así, de sus hijos y fue muy triste porque jamás se volvió a tener noticias ni de los secuestradores, nunca se supo de un cuerpo. Y eso a mí me marcó muchísimo y desde ahí traté en el cubrimiento de mi objetividad para que no influyeran los sentimientos en el trabajo, no tratar de generar tanto esa cercanía con las personas que sufren, porque uno sufre. Yo no quisiera ayudarlas, yo no quisiera encontrar a su ser querido y uno a veces no quisiera como compartir ese momento cuando le dicen lo mataron en cautiverio, por darte un ejemplo de mí, ¿cierto? Entonces, sí, uno a veces tiene que ponerse un caparazón, pero jamás, jamás, sin dejar de conmoverse y sin dejar de llorar por el sufrimiento de los demás. Porque el día que uno como periodista deje de ponerse en los zapatos del otro y de sentir ese sufrimiento, ya no es periodista.
Así es, Alicia, la importancia de lo que somos como humanos y justamente eso es lo que nos permite esa facilidad para transmitir ese sentimiento de las comunidades que sufren este tipo de situaciones. Yo los invito a ustedes a que vayamos a una pausa institucional y ya regresamos en Más que Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Continuamos en Más que Palabras, comunicación que transforma con nuestra gran invitada Alicia.
Bueno, Alicia, seguimos con esta entrevista que ha sido demasiado interesante. Además, para nuestros estudiantes del programa de comunicación social de la UNAD, para que entiendan un poco más la trascendencia que tiene nuestra profesión en este tipo de situaciones que vive nuestro país. ¿Ha tenido en su trabajo o ha sentido mejor que en su trabajo ha contribuido a generar conciencia o cambio en las comunidades que en las cuales ha tenido la oportunidad de ir a hacer cubrimientos? Y podría de pronto compartirnos alguno de esos ejemplos en los que usted dijo, sí, contribuí con esta situación.
Es complejo. No me atrevería a decir que con lo que yo he hecho he cambiado algo. No, porque más bien he aprendido mucho de las comunidades y he aprendido a respetar y a diferenciar mi realidad a la realidad de otras personas y a no juzgar tan aceleradamente. Yo tuve la oportunidad de estar en un punto del departamento del Guaviare que me impactó muchísimo, porque fue como a 8 horas selva adentro por trocha, pero en cada corregimiento o vereda que pasábamos había televisión satelital. Esto me pareció impactante. No había carretera, pero sí televisión satelital. Y vendían en las tiendas de estos cosméticos, no voy a dar la marca, pero estos cosméticos que uno compra por catálogo, yo decía, pero por Dios, ¿qué es esto? Y algo que me impactó muchísimo es que tenían gramera en las tiendas, porque allá, aunque hay pesos, uno puede pagar con la base de coca, con el gramo de la base de coca, y las personas le dan un valor. Y de hecho, hasta los distribuidores de algunos alimentos reciben la base de coca, el gramo, como pago. Yo me hice un artículo, lo escribí, comenté de esta realidad allí. ¿Por qué no menciono el pueblo? Porque no lo quiero estigmatizar en este momento, ¿no? Y es una realidad que ellos viven allá en el Guaviare. Su medio de comunicación es el río, entonces todos tienen lancha y la gente se conoce mucha entre todos ellos, y todos han llegado a sembrar coca. Entonces allí hay presencia de las disidencias. Y otra cosa que aprendí muy importante es la diferencia entre el presidente de la Junta de Acción Comunal de cualquier barrio en Bogotá al presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda o de un caserío de estos, porque ellos son los que tienen comunicación con los grupos al margen de la ley para que no los molesten, o tienen comunicación con el alcalde de esa población o con el sacerdote. Y yo me acuerdo que iba a dejar mi celular o mi grabadora en algún punto y yo dije, ¿será que aquí se la roban? Y la respuesta es, dijeron, no, aquí la autoridad la tiene la disidencia, y si usted se roba algo, entra a juicio con estos grupos al margen de la ley, y aquí hasta existe la pena de muerte. Yo, oh my God, o sea, es un mundo totalmente diferente. Yo cuento esa historia, yo no creo que con mi trabajo pueda cambiar o no pueda cambiar nada dentro de esa ruralidad y esas personas, dentro de esa realidad, pero tal vez sí le puedo contar a la gente que aquí en las grandes ciudades leen o se informan, pues esa otra Colombia profunda que nadie entiende y nadie conoce. Pero la verdad no podría ser tan, no sé, creída en cierta forma decir que con mi trabajo he cambiado algo en algún lugar. No, espero que alguien me haya leído o se haya informado a través de radio y haya disfrutado lo que yo le estoy contando.
Maravillosa tu opinión, Alicia. Cuéntanos cómo percibes tú la relación entre los medios de comunicación y las comunidades afectadas por el conflicto. ¿Crees que existe confianza o distancia?
Puedo ser muy sincera, eso es un espacio académico y yo diría que hay un distanciamiento, porque volvemos a lo mismo. Tenemos los medios tradicionales, tenemos los medios regionales y tenemos los medios alternativos, ¿sí? Y de pronto la gente que está en esas zonas, ¿y cuántas veces no hemos escuchado que los periodistas de Cúcuta, de Norte de Santander, son amenazados por los grupos al margen de la ley? En Norte de Santander, en la región de Tibú, he estado uno de los más compendios más de las zonas cocaleras más grandes del país, en Tibú. Allí hay más de 40.000 hectáreas sembradas con matas de coca y estamos en la frontera con Venezuela. Entonces los periodistas regionales salen y denuncian la presencia del ELN, de las disidencias del Clan del Golfo, y los amenazan de muerte. Entonces muchos de esos periodistas tienen que autocensurarse, va un punto. Dos, yo puedo ir y contar esa realidad de allá y no vayamos mal. Recordemos a principio de año que hubo un desplazamiento masivo allí en la región del Catatumbo, precisamente por una guerra territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El ELN llegó a matar a Raimundo y todo el mundo que ellos creyeran que eran de este grupo al margen de la ley. Y era una guerra territorial y por el manejo y la producción de la cocaína, ¿cierto? Hubo, según las cuentas, más de 60 muertos y hubo más de 50.000 desplazados. Ustedes recordarán que esto fue el gran boom a principio de año y todos los medios de comunicación estuvimos allá. Vinieron hasta medios internacionales porque era uno de los desplazamientos forzados más grandes en la historia reciente, no solamente de Colombia, sino de todo el continente. O sea, que 50.000 personas tengan que dejar su casa por culpa de un conflicto interno, llevaron tropas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y pasó el boom y todo el mundo se fue y sigue la problemática de la coca en Norte de Santander. En este momento vemos la situación que se está registrando con Venezuela y Estados Unidos, la coyuntura que hay por el tema del narcotráfico. Así que siento que los medios somos lejanos, siendo objetivos a las realidades que pasan en estas regiones, porque caemos en el momento, en el boom de lo que está pasando. Cuando volcamos los ojos a Arauca, cuando hay una masacre, cuando hay una acción de terrorista, cuando volcamos los ojos a Cauca por los ataques seguidos con drones por parte de las disidencias a la fuerza pública y porque allá hay una guerra que está desatada desde octubre del año pasado territorial muy grande entre todos estos grupos al margen de la ley. Cuando miramos a Nariño, cuando también hay un problema de conflicto interno, pero todo, le repito yo, gira en torno a la producción y siembra de la mata de coca y de la producción de cocaína. Entonces siento que estamos muy alejados de la realidad y no somos tan cercanos a la problemática de estos grupos y de las personas que se encuentran en la ruralidad. Porque hay que también decir otra cosa, hay que decirlo sin miedo. Aquí se habla mucho de la instrumentalización del campesino, pero es que mucho campesino vive de la siembra de la coca. Y entonces, si siembra papa, ellos viven en la ruralidad, no hay una carretera donde esa papa que sembró, o ese plátano, o esa yuca, vayan y se la compren, mientras que el narcotraficante va hasta la finca y le compra esa base de coca. Entonces, tenemos esa problemática en nuestro país.
Claro, es todo un entorno, Alicia, al cual se está exponiendo las comunidades más alejadas, el microterritorio, y las más vulnerables, que es una realidad que nosotros como país tenemos y que es la forma de sobrevivir, porque es lo que les ofrece el Estado y el gobierno que esté de turno y que realmente vuelque la mirada a esas pequeñas comunidades. Yo quiero invitarlas a una pausa institucional y ya regresamos con nuestra última pregunta, que justamente yo creo que va a redondear un poco esas recomendaciones y lo que usted piensa que se podría hacer, ¿cierto? Desde nuestro ejercicio como comunicadores sociales y periodistas, desde esa responsabilidad social que tienen los medios de comunicación para que esos futuros periodistas realmente logremos ese engranaje tan importante que se requiere con las comunidades y convertirnos justamente en esa voz de las comunidades. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos con Más que Palabra.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Más que Palabras, comunicación que transforma, con nuestra gran invitada, en el cual hemos podido tener una conversación bastante enriquecedora, sentida y sobre todo muy humana sobre esta realidad del conflicto armado que afecta a nuestras zonas rurales y también urbanas y que se percibe muchas veces de forma muy distinta. Por favor, compártenos, Alicia, ¿qué recomendaciones darías a jóvenes periodistas que desean ejercer en este campo sin perder la sensibilidad ni la rigurosidad profesional?
Lo más importante es, yo siempre he dicho que uno tiene que acostarse sabiendo que con lo que ha publicado no le ha hecho daño a nadie. ¿A qué me refiero yo? Si sacamos un informe y estamos señalando a un hombre o una mujer de abusador sexual, tenemos que tener muy bien sustentadas esas fuentes de información que tenemos nosotros, ¿cierto? Porque después de haber dicho que una persona es un abusador sexual, esto ya no tiene vuelta atrás. Y eso es algo que viene dentro de nuestra rigurosidad periodística, verificar esas fuentes de información siempre. Tener en cuenta que cada cosa que nosotros publicamos o decimos de un tercero tiene que estar con un acervo probatorio, con un proceso investigativo. Nosotros no somos ni jueces ni parte. Y cada vez que a través de un medio de comunicación publicamos algo, siempre va a haber una consecuencia. Yo he aprendido en mi vida de mis propios errores, que por fortuna puedo decir que no han sido muchos, y eso me permite a mí dormir tranquila. Pero siempre como verificar las fuentes, como no quedarnos con una sola versión de los hechos, tratar de ir más allá, no dejarnos llevar, y eso suena muy utópico, del día a día, porque en un país como Colombia una noticia pisa a la otra, y una noticia pisa a la otra, y lo que hoy es noticia, ya mañana es historia, pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad y tener muy claro qué se va a publicar, y si estamos hablando de un tercero, tenerlo sustentado en una fuente, no en lo que a mí me pareció, porque lo que la subjetividad en esto no cabe. Yo puedo pensar lo que yo quiera pensar y lo puedo discutir con mis compañeros de trabajo y podemos hacer una mesa de lluvia de ideas sobre una situación que se vive en el país. Pero cuando vayamos a informar, tenemos que tratar de ser lo más objetivos. La objetividad 100% no existe, pero tenemos sí que pegarnos a lo que nos están dando, a la información con la que contamos. Y lo que yo les digo, siempre que uno se pueda acostar a dormir, uno tiene que dormir con la tranquilidad de que no le ha hecho daño a la imagen o al nombre de una persona y que uno ha tenido la rigurosidad de verificar los datos. Dos, protegerse, porque héroes, el héroe a uno lo olvidan a los dos días y las estrellas duran lo que usted dure en un medio de comunicación. Los recuerdos y las cosas bonitas, sus triunfos personales, lo que nosotros llamamos las chivas, le van a alimentar a usted su conciencia, su cariño y su trabajo toda la vida. Pero mañana a sus compañeros y al lugar donde ustedes trabajan se les olvida. Entonces, el buen trabajo, esos triunfos, esas grandes investigaciones, esos grandes descubrimientos, lo que llamamos las grandes chivas, guárdelas en su corazón, porque ese es el alimento del trabajo como periodista. Pero siempre háganlo sobre esa base que oraron bien y que no le fregaron la vida absolutamente a nadie, que fueron rigurosos con lo que van a publicar. Y esos son sus triunfos que alimentan su pequeño ego y su amor propio, no más.
Y también, Alicia, esos pequeños triunfos que alimentan también esa importancia del ejercicio ético de nuestra profesión. Eso que tocabas de decir es básicamente lo que es la base de la ética en nuestra profesión. Y qué bueno que, desde la academia y desde los medios de comunicación empezamos a creérnosla realmente, a dejar de pronto a un lado intereses de cualquier índole que haya y realmente convertirnos en lo que deberíamos ser los medios de comunicación, ¿no? Y es la voz de esas personas que en el microterritorio muchas veces no tienen voz y sufren las realidades de nuestro país. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Más que Palabras, Comunicación Transformadora.
No, pues yo muy contenta de haber estado aquí en Más que Palabras. María Angelina y Marta Lucía, muchísimas gracias. Y como periodistas, chicos que me están escuchando, lo más importante es que uno sea referente para sus compañeros, para esos chicos que vienen atrás, digan, ah, esta vieja de verdad, uy, lo sacó ella, es verdad, si ella lo publicó, hay que correr porque nos está chiveando. Eso yo siento que es lo más importante que uno como periodista puede lograr, y es que sus compañeros lo respeten a uno y tenga uno credibilidad.
A nuestros oyentes, pedirles que no dejen de escucharnos y recuerden, las palabras no son neutras, pueden transformar realidades o perpetuar injusticias. Elegir cómo hablamos también es decidir cómo vivimos, porque cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos, define a quienes incluimos, a quienes dejamos por fuera y qué futuro somos capaces de imaginar. Esto es
Más que Palabras, Comunicación que Transforma.
Bienvenidos a este viaje donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que se miente.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.